Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Footbox Mother Soccer, qué gusto saludarlos. Como siempre es un placer estar con Rodolfo Landeros. ¿Cómo está, Rodolfo?
¿Qué tal, Raúl? Un gusto saludarte, pues con un mercado de fichajes que cada vez aumenta el grado de sorpresa, el grado de impacto. Yo sigo fascinado con lo que está pasando en estos últimos días y en las últimas horas.
Raúl Ortiz, ¿cómo estás, pollo?
¿Cómo estás, tocayo? ¿Cómo estás, Rodo? Hijos de su Mother Soccer, fuerte abrazo. Pues sí, qué movimientos, ¿no? Ayer nos dormíamos con la idea de que Cristiano Ronaldo iba a jugar para el Manchester City, que estaba cerca el arreglo, que nada más faltaba ver si era Gabriel Jesús, 30 millones de euros, o Raheem Sterling el que entraba en la operación. Y de pronto nos despertamos con la posibilidad de ver a Ronaldo con el United, y ya lo anunciaron, así que vaya bombazo. La Premier League sigue reforzándose muy muy fuerte, no tengo duda que es la mejor liga del mundo, pero por mucho, por mucho.
Ayer por la noche me decía un amigo a través del WhatsApp que Cristiano Ronaldo era un malagradecido, que cómo iba al City, que era el colmo, que nada más le interesaba el dinero, que había cosas más importantes. Y le dije, bueno, pues mira su trabajo. Y hoy en la mañana me mandó un mensaje, es un tipazo. Porque este cuate le va al United, ¿no? Y bueno, pues ahora así las cosas. Hoy, por cierto, ¿saben quién reapareció hablando en relación a la llegada de Cristiano? Sir Alex Ferguson. Hace un buen rato que no sabíamos de este hombre. Bueno, hay que recordar que fue parte importante, muy importante en el desarrollo de la carrera de Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Seguramente el más importante, ¿no? Porque él lo detecta en un partido amistoso entre el Sporting Club de Lisboa con Manchester United. Iban a ver a otro jugador y el 28 le llamó la atención. Ese era Cristiano Ronaldo. Y pues le toca heredar el mítico 7 del equipo de Old Trafford, ¿no? Yo me atrevo a decir que su padre futbolístico, ¿no? Todo lo que aprendió de Sir Alex Ferguson se lo debe seguramente gran parte a él. Ha tenido grandes formadores, pero Ferguson tiene que estar en la cima de la lista.
Sí, sin lugar a dudas. Ahora te digo una cosa, tienen buen equipo, ¿eh? Tienen buen equipo. Ah, está Pogba, está Bruno Fernández, tienen muy buen equipo. Yo no sé si sea un equipo al nivel del París, del City, no sé, del Bayern, pero ahí está pegadito, va a ser un rival muy incómodo en la Liga Premier y en la Champions, en todos lados va a ser un rival muy incómodo.
Se han reforzado muy bien, Raúl. ¿Sí? La verdad es que en diferentes líneas, el día quedarse con Pogba me parece que es un, hasta el momento, ¿no? A falta de ver lo que diga el Paris Saint-Germain, que debe estar molesto por el tema de Mbappé, habrá que ver si se termina quedando, que en teoría sí, pero se refuerzan con Varane para la saga central, hacer pareja con Harry Maguire, y en el frente ataque nada más con Cristiano Ronaldo, el mejor rematador, ¿no?, de los últimos 15 años, el máximo anotador, Mr. Champions, y Jadon Sancho, que la verdad ha deslumbrado el inglés, lo hizo muy bien en el Borussia Dortmund, así que yo creo que ya se vuelven candidatos naturales a la Premier League, y no diría que candidatos número uno a la Champions, pero ya se meten en la conversación, ¿no? Definitivamente sí. Con el Chelsea, con el City, con el Paris Saint-Germain, con el Bayern Múnich, creo que entran en la conversación. Es un auténtico trabuco, y salvo que vendan algún elemento, que parece que no va a ser así, va a ser un equipo de mucho cuidado.
Sí, no, tiene buenos complementos. Mencionabas el de Bruno Fernández, Pogba, que pasa por un buen nivel si es que se mantiene en el United, James, Greenwood seguramente va a ser el que lo van a mover o a sentar a la banca. Y pues aquí el sacrificado, creo que el natural va a ser Cavani, ¿no?
Cavani.
Y, claro. Yo veo a Cristiano Ronaldo jugando como 9. Creo que las mejores etapas o las más espectaculares de Cristiano fueron con el Manchester United jugando como extremo, pero creo que la velocidad ya no va a estar igual por el ritmo de la Premier, pero como definidor va a ser una máquina de goles.
Yo creo que Cavani, venga, pollo.
No, digo, va a tener a Jadon Sancho por un lado, a Rashford por el otro, detrás a Bruno Fernández, y si no está Martial, y si no está Greenwood, y si no hacer pareja con Cavani, ¿no? Es decir, tiene demasiadas variantes, ¿no? Este conjunto del Manchester United, yo no veo la manera en que juegue como extremo, que además, si te acuerdas, Raúl, cambió mucho su forma de jugar, porque en el United era un extremo volador, de gambetas, de bicicletas, y de pronto en el Real Madrid pareciera que ganó mucha masa muscular y empezó a acercarse mucho más al área y se volvió un rematador letal.
Sí, también el tiempo te va ubicando, ¿no? O sea, cuando era más joven tenía más velocidad, le gustaba jugar más por fuera, pero siempre con una tendencia a tirarse en diagonal para aparecer dentro del área. Por eso su gran capacidad para hacer goles de Cristiano Ronaldo. Yo al que veo es a Cavani buscando la próxima semana algo que le pudiera llamar la atención, porque caramba, en ese equipo va a ser difícil que juegue, al menos de titular, ¿no? Claro, tiene muchos torneos, pero este tipo de futbolistas lo que quieren es estar en la Champions, lo que quieren estar en la liga semana a semana. Entonces esto complica de alguna manera para algunos futbolistas, no para el equipo, ¿no? El equipo está encantado en la vida. Pero en fin, ahora, mis respetos para el señor Méndez, este que es el promotor más importante del mundo. Nos engañó a todos. A todos. Él aterrizó en Manchester y bueno, yo creo que se dio una vuelta hacia la zona del City, le dio en U a su coche y se regresó y todo el mundo dijo, no, se va para el City. O sea, muy bien manejado, ¿eh? Muy bien manejado.
El que debe estar podrido, Rodo, es Guardiola, ¿no? Porque yo la tengo muy clara, no sé qué piensen ustedes. Jorge Méndez y Cristiano Ronaldo utilizaron al City para que picara el anzuelo. Porque este acuerdo se cierra en un día. O sea, según los reportes, se cierra en un día. Cristiano se quería ir, lo ofrecieron al Barcelona hace unos meses, no tenían un peso partido por la mitad, lo ofreció al Manchester City esta semana cuando se cae lo de Harry Kane, y cuando Guardiola se lo estaba pensando, Solskjaer y Bruno Fernández y los Glazers le dijeron, oye, compa, ¿cómo que te vas a ir con el vecino? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto cobras? No, pues 15 palos, ahí están, hombre, vente para acá. Y Guardiola es el que debe estar en llamas buscando ese centro delantero. Se vuelve a abrir la vía de Lewandowski, se abre la vía de Erling Braut Haaland y no sé si de algún otro, pero yo no creo que el City se vaya a quedar así.
Es la situación, ¿no? Porque al final sí le hace falta ese centro delantero, ¿no? Al Harry Kane quedarse en Tottenham y pues amagaba, ¿no? Al final Guardiola mencionó, me parece que este día, que ya será de decisión de Cristiano a dónde se quiere marchar, ¿no? Porque se abrió también en las últimas horas que United se volvía una opción y evidentemente dices, yo lo que necesito es un goleador y Cristiano es de los mejores jugadores que hay en el mundo y en la historia del fútbol, y pues de pronto te sale con esta. Y mira, yo el único detalle que creo que no lo podría poner como un contendiente firme a la Champions es el entrenador. Creo que Solskjaer tiene un techo, no bajo, pero sí tiene un techo, y creo que eso va a limitar al United de que pueda explotar a nivel europeo.
Les digo cuál fue el primer mensaje que iba a dejar a la Juve Cristiano Ronaldo. ¿Se acuerdan que ese era dos meses y medio, que aparece un video en donde están en la casa de Cristiano Ronaldo en Turín retirando sus 6 o 7 coches que tiene?
Es verdad. Sí.
Entonces ahí llegó el primer mensaje, ¿no? Bueno, si Cristiano Ronaldo tiene dos cosas que quiere mucho, las mujeres y los coches. Entonces ahorita lleva con su mujer mucho tiempo portándose bien, pero los coches, sus
¿quién
coches,
sabe? ¿Quién sí sabe, Raúl? No, yo no sí, lo sí tengo claro.
¿Qué te sabes tú, pollito?
No, nada, pero Cristiano es galán, tiene billete, está marcado, es el número uno, por lo menos ahora en Inglaterra, y ¿quién? Ya sabes, los jugadores de repente tienen su celular alterno.
No, bueno, no nada más los jugadores, ¿eh?
Claro.
¿Qué le conoces a nuestro productor?
No, nada más lo digo por un amigo que no vino hoy. ¿Quién será? Pero bueno, se acabó esta primera parte, un capítulo de la telenovela de verano en Europa, porque falta, esto todavía no se acaba. Y yo no sé los movimientos que vienen con lo de Mbappé, porque ahora el noruego este Haaland, yo no sé si vaya a caer, si se va Mbappé al Paris Saint Germain, y Lewandowski, ¿cómo se están cotizando los centros delanteros en estos últimos días, no? O sea, todavía falta esto en verano, todavía no se acaba.
Centros delanteros y defensas, creo que ya hay cada vez menos en el mundo. O sea, creo que si nos ponemos una... hay jugadores importantes alrededor del medio campo, abiertos, pero si nos ponemos a ver centro delanteros y sobre todo defensas centrales, hay pocos, pollito.
Creo que lo de Messi generó un efecto dominó muy importante, ¿no? Porque entonces el Madrid ya se tiene más confianza, se lanza por Mbappé, pasa lo de Ronaldo, el Manchester City no puede agarrar a Harry Kane y eventualmente querrá otro. El problema de lo de Haaland es su agente, ¿no? Mino Raiola, que es otro de los agentes más importantes del mundo, que según reportan en Alemania, pide 50 millones de euros para Erling Braut Haaland de sueldo, brutos, que serían, depende del país, 25 netos más o menos, y él pide para él, para su bolsillo, 40 millones de comisión. Es decir, es prácticamente imposible, además de los 175, 200 millones que pide el conjunto del Borussia Dortmund. Entonces, el equipo que quiera hoy a Haaland, cuando los contratos son a por lo menos a 5 años por este tipo de jugadores, se convierten en operaciones de 600 o 700 millones que se pueden amortizar, sí se pueden amortizar, pero es un dineral indigno para la época, ¿no? Considerando el tema de la pandemia.
Totalmente de acuerdo, pero aparte yo no entiendo una cosa. Yo aquí no entiendo el dinero que se llevan los promotores, los representantes. Aquí en México yo me he enterado de casos en donde están arreglando un futbolista los representantes y le dicen al club, oye, bueno, pero es tanto el futbolista, pero mi comisión es tanto. Le dijo, pues te la dé el futbolista de lo que estoy pagando. Ah, no, necesito otro dinero. Se está volviendo moda en el mundo y esto infla muchísimo los costos de los futbolistas. Y bueno, es algo en donde yo creo que se le tiene que poner un freno, porque la verdad es exagerado la cantidad de dinero que se está tirando por futbolistas, ¿no? Qué bueno que ganen tanto, pero ya llegar a la exageración esto de que el promotor se meta 40 millones, no, bueno, esto rebasa todo lo que yo soñé. Que
claro, solo hay que cerrar un gran jugador, Raúl. Con que cierres uno, ya estamos hechos de por vida.
¿Sabes quién ha sido el más vivo de todos los que he conocido yo de representantes? El de Ronaldo. Me refiero a Ronaldo Nazario.
Al fenómeno. Bestia,
el fenómeno, el gordo, como le quieran decir. Este cuate lo descubrió en Río de Janeiro, en una canchita. No das un peso por esa canchita, una canchita de tierra. Yo la tuve la oportunidad de conocerla ya hace algún tiempo que fui a trabajar a Río. Y me dijeron, mira, de aquí salió Cristiano Ronaldo. Ronaldo, de aquí salió Ronaldo. Y bueno, pues ya estuvimos ahí averiguando. Y luego ya me platicaron que él fue el primero que lo lleva primero a jugar, creo que fue a Belo Horizonte. Ahí lo pone a jugar. Pero atención, se quedó con el 7% de cada operación que se realizara a partir de ese momento en la carrera de Ronaldo. O sea, échenle números. Sí. Luego se fue al PSV, luego se fue al Barcelona, luego se fue al Madrid, luego Inter. Se fue a Italia.
O sea, en el Inter, en el Milan, en Corinthians. Pues cuate, se estuvo robando de lo lindo.
Este cuate ganó casi como Mayweather, mano.
Sí, claro. Bueno. Por cada transacción, una locura.
Y sin ensuciarse, porque no se metió nunca a la cancha. O sea,
ahorita lo que afecta mucho, Raúl, ya para cerrar este bloque, son los intermediarios, ¿no? Porque cuando hay un intermediario, es el que termina cobrando un fee aparte. Y además hay que pagarle, además de ese fee al intermediario, hay que pagarle su fee a la gente, ¿no? Del jugador. Y luego no falta el directivo, Vivales, pues que se termina llevando un dinerito, ¿no? Acá en México casi no pasa.
Claro, casi no hay.
Saludos en la Noria.
Saludos en Miami también.
Dicen que si contratas un futbolista argentino para México, cuando se sube al avión cuesta 50 pesos y cuando baja ya cuesta 100. O sea, para que se vayan imaginando. Footbox, Mother Soccer. Footbox Mother Soccer, viene un buen partido allá donde dicen que la vida no vale nada en León, Guanajuato. Y bueno, pues el equipo de casa, la Fiera, va a recibir al América. son partidos muy especiales, son partidos muy intensos, bien jugados, buenos partidos a través de la historia los que juegan León y el América. Es el 1-2. Yo pienso que el América, Pollo, para tranquilidad tuya, va a salir de León siendo el 1, ¿eh? No creo que gane. Lo que pasa es que por la diferencia de goles va a seguir siendo el 1.
Yo creo que es un partido bravo, es la primera gran prueba, ¿no?, para el América esta temporada, después de los rivales contra los que ha jugado las primeras jornadas. León arrancó muy mal contra Pachuca, lo golearon, pero después agarró ritmo y ha estado bastante, pero bastante bien. Buena prueba para el América. Yo también creo que nos va a seguir dando frío, ¿no?, al final de la jornada, porque va a ser frío en la cima, pero... Yo sí creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar, creo que va a ser un partido de goles. Lo veo un 2-1 favor América. Lo digo un poquito a lo mejor con el corazao. Pero
se nota.
No. Pero el padre de la patria va a pesar, mi Rodo.
El falso 10, mi querido Poyet. No, América ha estado jugando bien. No se meten problemas en el fútbol pragmático de Solari. Yo creo que mantiene lo que le ha funcionado. Y creo que León cada vez se ha vuelto más suelto. Creo que Ariel Holland trató de imponer su estilo con los jugadores y rompió un poco de lo que venía trabajando con Nacho Ambriz. Tengo entendido de lo que podido platicar con el entorno del equipo León, Ariel Holland se abrió, fue muy abierto en el sentido de que pudo platicar con los jugadores y decir, a ver, tienen razón, esto es lo que estaba funcionando, vamos a mantener la esencia y le vamos a meter un poquito de lo mío. Yo creo que es bien, ¿no? Es algo bueno que se le dé continuidad. Yo creo que es un partido muy bravo para los dos, ¿eh?
Sí,
un partido muy, muy bravo. Me gusta cómo se defiende América, creo que es de sus puntos más fuertes. Y la situación de Renato, caray, pues bueno, al final creo que siguen buscando a un jugador que vaya bien por fuera, y pues es lo que toca, ¿no? Ir para adelante.
Yo, oye, pero no menos que un pedo en la mano.
Y sí.
El América lleva 9 goles a favor y 2 en contra. Esto nos habla del balance, del equilibrio que tiene el América. O sea, habrá gente que dice, no, bueno, a mí no me gusta cómo juega porque quiero una América más espectacular. Bueno, pues esa ya es cuestión de gustos, pero que es un equipo efectivo y que el fútbol que practica lo hace bastante bien, y que de medio campo para atrás, con Richard y con Aquino en el medio campo, es muy difícil que se les haga daño, ¿eh? Muy difícil. Y te puede hacer daño a América en 1 o 2 y con eso te gana el partido. Eso es lo que está haciendo muy bien el equipo de Solari. Del otro día, si vemos a León que jugó el primer tiempo contra el equipo de Santos, pues vamos a tener un gran partido, ¿no? Un equipo que ataca muy bien contra un equipo que defiende muy bien. Esto nos podría dar un partido de estos que vale la pena y que uno recuerda muy bien. Yo lo veo muy parejo también, muy parejo. Yo no me atrevería a decir va a ganar ni el León ni va a ganar el América. Entiendo al Pollo porque su corazón le gana.
Nah, pero ya dijiste tú que no va a ganar el América.
Totalmente.
Ahorita que no va a ganar el América.
Es que van a empatar.
No me atrevo a que va a ganar uno o va a ganar el otro, pero sí me atrevo al empate, dice.
Exactamente. Empate con goles. No, va a ser un buen partido. Va a ser un buen partido, Ro.
Ojalá. Fíjate que la rivalidad de estos equipos es muy añeja. Me platicó alguien, y luego ya lo estuvimos corroborando, en el año de 1967, ustedes todavía ni soñaban con nacer. 1967.
Sí, no, ni en planes, Raúl, estaba.
No. Se inauguró el Estadio de León. Oficialmente lo inauguraron Boca-River contra el Santos de Brasil, con Pelé en el Santos, con Carrizo en... no, perdón, River Plate, no Boca Juniors, River Plate contra Santos de Brasil. Pero ya se había jugado un partido antes, Rodolfo, un partido de liga, y fue América contra León, León contra América. Mm. ¿Y sabes quién metió el primer gol en el Estadio de León en un partido profesional? El papá de Sague, José Alves Sague.
Mira nada más, el Lobo.
El Lobo Solitario. Entonces, escogieron ese partido contra el América. Estamos hablando de 1967. O sea, ya había una gran rivalidad entre estos equipos y por eso lo escogieron. A través de los años ya jugaron inclusive una final que ganó el equipo de León. Y ha habido grandes partidos.
Con Matosas.
Exactamente. Entonces, esto te habla de esta rivalidad tan especial allá en León, donde hay, bueno, claro, el estadio es mayoría de León, pero también hay muchos seguidores del América.
Sí, sin lugar a dudas. En muchas de las canchas a las que vas al interior de la República, vas a ver camisetas azul cremas por todas partes. Pero me ha gustado mucho a través de la historia cómo hay partidos que de repente tienen un sabor especial, ¿no? Y me ha tocado ver muchos América Tolucas que comparten algo de
Ándale.
Eso. Pero el América León, el enfrentarse en una final y que que llegue el equipo de Matosos y le gane la cancha del Azteca al combinado de Miguel Herrera, que fue el primero del bicampeonato para la Fiera. A mí vi algo especial, había algo ahí que pues en las próximas sesiones o los próximos compromisos entre ambos había un pique muy interesante entre ambos conjuntos y que se mantiene hasta la fecha, y a mí me encanta. Son de esos partidos de que los ves en el calendario y dices, este va a estar bueno, no importa quién esté jugando, estos dos no se caen bien, se van a dar con todo.
Que tiene algo especial, bien dices, tiene algo especial León América, y bueno, pues ojalá lo siga conservando y estemos platicando aquí el lunes en Footbox Mother Soccer, que fue un gran partido de fútbol. ¿Algo más de tus Aguilitas, Pollo?
Bueno, pues nada más decirle a la gente, a los americanistas de corazón, no se ilusionen con bombas. No se ilusionen con bombas, es altamente probable que busquen cualquier cosa. O sea, cualquier cosa para taparle el ojo al macho. Se había hablado de Jürgen Damm como posibilidad para jugar como extremo por derecha. Esa posibilidad sigue latente.
Es que no juega en Atlanta.
Pero no juega en Atlanta. Y eso preocupa, ¿no? O sea, el Jürgen Damm, a lo mejor de hace 3 años, habrías dicho pues otra cosa, ¿no? Estaba jugando, estaba peleando por un puesto en el Mundial, había jugado la Copa Confederaciones, lo querían en Alemania, pero de pronto dejó de jugar en Tigres, se fue a Atlanta, no juega allá. Entonces, obviamente, y en una liga en la que se defiende tan mal, uno pensaría que la velocidad de Jürgen y su calidad podría haberse impuesto, pero no, la verdad es que no ha pasado. Así que no se emocionen, ¿eh? Igual traen cualquier cosa y no hay dinero.
¿Cuál habrá sido la última contratación bomba de América?
Yo creo que la última contratación bomba que hizo el América, Raúl, fue Benítez. Nico Castillo, ¿no? O sea, Nico Castillo llegó como bomba, pagaron una muy buena cantidad de dinero por él al Benfica, venía de hacer buenas temporadas en Pumas, pero al final no ha podido ser. O sea, yo diría que tanto Nico Castillo como Roger Martínez
estás acostumbrado
estábamos acostumbrados a Zamoranos, claro, a Piojo López, a Benítez, a Cabañas.
Esas eran bombas.
A lo mejor la última bomba fue Guillermo Ochoa, ¿no?
Bomba nacional, Ochoa.
Ochoa.
Oribe Peralta.
Sí.
En su momento.
Gio llegó con mucho detrás, ¿no? Lo que había hecho con Selección Nacional.
Muchas maletas.
Sí, la verdad que sí, poco. Pero ya este América es más de los Lainez. Lainez el malo, ¿no? Lainez Mauro, de Leo Suárez.
Juega muy bien Lainez, oye.
No, Diego.
No, Mauro no.
Mauro lo que es entregado, es correlón. Pero, oye, es trabajador.
Es voluntarioso.
Pero ¿quién te hace? Dime quién te hace el recorrido en el América que se manda Mauro Lainez.
No, pero dime cuándo te asiste o cuándo te marca. No basta con ese trabajo, Raúl. Tú no sabes.
Para Solari es un jugador imprescindible, ¿eh? Imprescindible.
Eso es exactamente lo que me preocupa, Raúl. Eso me preocupa. Es como en el Real Madrid me dicen de Lucas Vázquez, ¿no? Pero para mí es el Lucas Vázquez de la América. Es un jugador trabajador, correlón, con recorrido, con entrega, con ímpetu, pero que no tiene la calidad, como Leo Suárez. No tienen calidad para jugar en el América. Aquí no es Puebla, con todo respeto, no es Gallos, no es Xolos. Acá es el América. La exigencia es otra. Y yo creo que Mauro, por más entregado que sea, la calidad, y se nota, pues le falta. No termina por pesar en los partidos.
Yo creo que al final lo que pesa mucho en el americanismo es no tener ese jugador de renombre, el no tener un Gignac, el no tener un Funes Mori. Creo que se le pesa mucho, sobre todo en el ego del americanista, Pollito. Eso es lo que yo creo.
Porque tenemos al final a Francisco Guillermo Ochoa Magaña, papá.
Sí, con ese no, pero, basta. Pero adelante también necesitas un poquito de chispa, ¿no? Y creo que se ha perdido por el nombre.
Y otra
que no
cosita.
Tiene, que no tiene el nombre, mi querido Pollo. A mí me parece que eso al final termina siendo relativo. Si el equipo sigue jugando bien, efectivo, no espectacular, pero al final es un equipo que se ha mantenido en la parte alta de la tabla, y si no le hubieran quitado los puntos contra el Atlas, seguramente hubiera terminado de líder el torneo pasado. Es un equipo efectivo.
Lo único que te pido a ti, Raúl, es si tienes el teléfono del expatrón, dile que por favor, que le invierta unos centavitos más, ¿no? Un jugadorcito mejor. Yo no lo tengo, y si lo tengo seguramente me va a dejar en palomitas azules, no me va a pelar. Pero tú eres don Raúl Orbañano, yo creo que a ti sí te va a hacer caso.
Pollo, estos futbolistas que nombras del América, yo te voy a decir una cosa. Hay que recordar que en todos los tríos hacen falta maracas, ¿eh?
Claro.
O sea, no nada más necesitas guitarra, requinto. Hace falta maracas, alguien que.
Por eso ya tenemos a Fuentes, ya tenemos a Reyes, ya tenemos a Emmanuel Aguilera, ya tenemos a Layún, ya tenemos a las matracas. Ahora falta un poquito más de fiesta, pirotecnia en el frente de ataque.
Un solista bueno, un cantante bueno, con una voz diferente.
No muy Fidalgo y quién
un
sabe.
Un Chucho Benítez, ¿no?
No, pero ya como delantero. O sea, tú volteas a ver la delantera del América a veces y dices, a ver, de un lado tengo a Leo Suárez, del otro lado tengo a Mauro Lainez y en el frente del ataque tengo a Roger Martínez. Te quieres matar. Como americanista, como americanista te quieres matar, Raúl.
Pongan a Henry Martín.
Cuando veías, pero también te quieres matar, porque en alguna vez tuviste a Clever, al Piojo y a Cuauhtémoc. Tenías a Cabañas, a Buoso, al Pipino, tenías un montón de opciones. Antes a las Águilas Africanas, cuando trajeron al Ratón Zárate, a Peláez, a Aspe, estaba Cuauhtémoc, Sague. Es decir, siempre ha habido pirotecnia. Este América es el más modesto que yo recuerdo desde aquel que dirigió el ruso Brailovsky con el Torito Silva y el Alvin Mendoza y no, válgame Dios, esas eran épocas más duras todavía, pero bueno, esta América no emociona en cuanto a nombres.
Tiene más mérito lo de Solari entonces, ¿no?
Para mí sí, para mí tiene mérito, la verdad sí, no le veo el plantel con más calidad de la liga y de hecho no lo veo en el top 3, ¿eh? Cruz Azul, Tigres y Monterrey para mí tienen mejores jugadores.
Bueno, León también, yo creo, ¿eh?
Sí. Por ahí se dan un tiro, sí.
Bueno, Footbox, Mother Soccer, vamos a una pausa para que termine de desahogarse
tranquilo el pollo. Pásenme los Kleenex.
No llores, pollito.
Footbox, Mother Soccer, pudiera debutar, pudiera presentarse con el Paris Saint-Germain Messi el próximo domingo. Aquí el asunto es que sería en Reims, en la tierra del champán, pero no jugaría en el, ¿cómo se llama?, en París, porque aparte pues sería demasiado aguantarlo, porque la próxima semana es fecha FIFA, si no sucede nada extraño también. Entonces todo apunta que se va a presentar el próximo domingo en Reims. Un espectáculo que yo creo nunca soñaron en Reims tener tanta atención en el mundo de fútbol como la que van a tener el próximo domingo. Todo mundo va a estar pendiente si juega, si no juega, qué pasa con el Paris Saint-Germain, qué pasa con estos dos, qué pasa si juega Mbappé. O sea, se llevan los reflectores, pollo.
Habrá que ver si juega Mbappé y si finalmente vemos ese tridente cuando menos una vez, pero la verdad es que imagínate, ¿no? ¿Cuánto costará un boletito ahorita para ver ese partido? No, imagínate. Ahora sí, le han de haber trepado, pero bastante, la cantidad de euros a ese juego. Ojalá que debute, porque sí es verdad, después viene la fecha FIFA. Y la Liga Francesa, de hecho, es la única que no se ha pronunciado en contra de prestar jugadores. Ellos sí los van a prestar para la fecha FIFA, así que seguramente Messi, Neymar y compañía sí podrán ir a Conmebol a los partidos en dado caso de que se juegue.
No, va a ser un espectáculo, ¿no? Al final, jamás en su vida pensarían tener como de rival y cada cuánto debuta Messi, ¿no? Lo hemos visto una vez debutando con el Barcelona y una vez debutando con la selección de Argentina. Este sería el tercer debut, lo que sería un momento histórico para uno de los mejores futbolistas en la historia del deporte. Y va a ser entre un equipo modesto, ¿no? Reims, que la temporada pasada terminó decimocuarto, ahorita sigue peleando en media tabla. La historia es Messi, todo lo que le rodea al jugador y este factor, ¿no?, que menciona el pollo, será la primera vez que podamos verlo justamente con los otros jugadores. A mí me encantaría, ¿no? Creo que lo que ha englobado este fichaje que abrió la puerta para seguramente la ventana de transferencias más importante del verano.
Sí, qué bárbaro. Hijo, ojalá se diera lo que dice el pollo, ¿no? Aunque sea un partido, pero pues no sé.
Ojalá no, yo no lo quiero ver, Raúl. Yo la neta prefiero que me lo guarden y que me lo manden antes a Madrid en paquetería si quieren a Kylian Mbappé.
Un partidito, sería muy interesante verlos.
Capaz muy interesante. Se lesiona.
No, no, no. No empieces, cierto. Pollito, no empieces.
No, la maldición, no.
Eso es cierto, es un futbolista, pasa por su cabeza, ¿eh? Dice, oye, voy a jugar y viene un contrato que va a ser muy importante para mí. Y eso también pasa por la cabeza de los futbolistas. Vamos a ver el debut de Messi. Yo nunca, nunca pensé ver jugar a Messi con otro equipo que no fuera el Barcelona. Yo era de los que decía, va a quedarse toda la vida jugando en el Barcelona. Y bueno, pues el fútbol es así, ¿no? El fútbol tiene momentos que hay que aprovecharlos. Ahora, pues este fue muy especial, ¿no? Por toda la formación, por todo lo que significó para el Barcelona. Y apareció en el equipo que yo menos hubiera pensado. París Saint-Germain.
Los petrodólares, nada sí. más y nada menos.
Y lo que se les viene también en Champions League, lo que hubiera sido, ¿no? Ver a Cristiano contra Messi en la fase de grupos. Sí. Hubiera sido contra el City, o sea.
Bueno, igual y lo vemos en otra
seguramente,
ronda, ¿no?
Seguramente. Le tocó papita a United.
Sí, y ahora, a ver, no estaba tan papita, pero ahora con Ronaldo creo que ya cambia, ¿no? Un poquito la jugada, la visión del grupo.
¿Y quién les gustaría para el Paris Saint-Germain ahora que se vaya Mbappé? ¿Haaland? ¿Lewandowski? ¿Quién les gusta?
Richarlison.
Mauro Lainez.
A mí me gustaría Richarlison, el brasileño del Everton, que creo que le fue bastante bien también en los Olímpicos. Sería un gran complemento para Neymar, que se conocen bien y por el ritmo de juego. Pues este ritmo de Premier League que puede traer el brasileño para este equipo que seguramente va a ser puro vértigo.
Juega muy bien, pero no tiene lo que quiere el París, son grandes reflectores, ¿no?
Bueno, pero se pueden hacer, ¿no? A ver, obviamente el movimiento de Mbappé, a falta de que se confirme, es el primer gran golpe que recibe el Paris Saint-Germain en esta nueva administración que ya tiene 10 años. Es decir, nadie les había robado un jugador, nadie les había estorbado de esta manera, y el hecho de que lleguen y le roben a la gran perla, me parece que los va a poner molestos, y yo no descarto por ahí que vayan y paguen una cláusula por Lewandowski o que lo hagan por Haaland. Yo la verdad es que no lo descarto.
Haaland está puesto y en Alemania lo venden, ese sin problema, ¿eh? Ahora imagínate Neymar, Messi y Haaland allá adelante. Olvida. También tiene su gracia ese equipo, ¿no?
No, qué abuso.
Sí, no. Sería como los Golden State Warriors cuando estaban todos estos que le pasaron por encima a los Cavaliers, o sea, roban.
¿Qué más tenemos de Europa?
No le discuten este tridente, ¿eh? Raúl Orbañano, Rodolfo Landeros y Raúl Ortiz, la triple R, qué belleza.
No, este sí es para el Madrid, pero para la época de los Galácticos.
Claro, como debe ser, la triple R. Oye, pues mexicanos en Europa League, ¿no? Al final creo que van a tener muy, muy buena actividad. Eric Gutiérrez con el PSV va a enfrentar a Mónaco, Real Sociedad y al Sturm Graz.
¿Crees que juegue el Guti?
Pues si está recuperado, yo creo que sí.
No, recuperado, ¿tú ya, recuperado ya está.
Tú no le tienes fe, ¿verdad?
Es un no le tengo fe, no por falta de calidad. Creo que le falta sangre y le falta mentalidad. En Holanda, que es una liga de segundo hasta tercer escalón allá en Europa, me parece que tendría para jugar más, ¿no? Jugó el Massa, jugó Salcido, jugó Guardado, han jugado varios allá y él no se ha podido asentar, ¿no? De hecho, yo creo que si yo fuera el Guti, yo estaría pidiendo que me vendan o que me presten a un lugar donde vaya a jugar, porque en el último año y medio, entre lesiones y bajas de juego y demás, no ha podido ser. Afortunadamente para él tiene la beca Martino y viene a selección nacional.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Las lesiones que ha tenido. Ha tenido muchas lesiones, ese ha sido el problema.
Y tiene calidad, pero...
En calidad yo creo que debe de ser de los futbolistas mexicanos que mayor calidad tienen. Le falta un poco de velocidad todavía. Ha mejorado su velocidad en Europa, pero si no logra quitarse las lesiones de encima, difícilmente va a poder trascender. Ojalá sea un futbolista que vaya para adelante. El que casi nunca se lesiona, tiene menos calidad, pero que se rifa cada partido, es Edson Álvarez, ¿eh?
Sí.
En el Ajax está afianzado ya totalmente.
Sí, no, y entiende muy bien la dinámica del equipo, ¿no? Creo que lo ha tratado de sacar como provecho Tata Martino a nivel de selección mexicana, incluso incrustándolo como un tercer central. Ese, el, ¿cómo le dice un amigo? El el Beckenbauer de Tlanepantla. La verdad que es un jugador con muy buenas condiciones y creo que tiene una esponja que absorbe todo muy, muy rápido. O sea, es un cuate que no tiene techo y yo creo que la va a romper. Y Dieguito Lainez, Raúl. Dieguito Lainez, que cada vez lo vemos embarnecido. A mí me ha encantado. No, a mí me encanta ver a Diego Lainez en el terreno de juego y creo que poco a poco lo van acomodando más en el cuadro titular con el Betis, comparte grupo con Bayer Leverkusen, Celtic y Ferencváros.
Oye, les digo una cosa, por primera vez en la historia, dos futbolistas mexicanos estarán frente a frente en Italia. Yo creo que no va a jugar Johan Vázquez todavía, no sé si ya vaya a la banca, pero no lo sé, pero el Chucky sí está con el Nápoles, que sea Nápoles contra Génova. Nunca dos futbolistas mexicanos se habían enfrentado en Italia. Nunca.
Y de hecho yo creo que el Chucky es el jugador que mejor le ha ido, ¿no? En Italia. Realmente todos los que han pasado por ahí, pues no han tenido. Ya Rafa llegó ya muy veterano, llegó nada más para cumplir el sueño, pero Héctor Moreno tampoco pudo, Layún no, tampoco tuvo prácticamente participación con el Atalanta. En fin, ojalá que participe. Yo creo que con el tiempo va a acabar la temporada y vamos a recordar este momento en el que Johan se va a afianzar como titular.
¿Quién fue el primero en ir a Italia, mexicano?
Pedro Pineda.
Pietro Pineda, por favor, Pietro.
Al Milan.
Pietro, excuse.
¿Sabes la historia? Jugó un Mundial Juvenil en Portugal, lo vieron y se lo llevaron. Y bueno, luego desafortunadamente ya no pudo tener el crecimiento que debería de haber tenido. Luego regresó a México y jugó, pues creo que hasta en el América, pollo.
Claro, jugó con papá. También anduvo en el Necaxa, si mal no recuerdo.
Monterrey.
Era un buen jugador y su hermano era Hugo, ¿no? Hugo Pineda, el portero.
No.
¿No era su hermano?
No, eran.
Se parecían.
Sí, pero
eran. Sí, eran, se parecían mucho, ¿eh?
Eran buenos amigos, pero bueno.
Estás dejando muchas suspicacias ahí, pollito.
Sí, a lo mejor.
Párale ahí.
Bueno, sí, ya no voy a decir nada. No vaya yo a comprometer a la familia Pineda.
No.
Mejor vámonos una pausa aquí en Fútbol
Club de Soccer. Sí, se parece.
Mientras que aclaremos esto. Footbox Modern Soccer, nuevamente con ustedes. Y bueno, hay novedades en la selección. ¿Y quién mejor que Rubén Rodríguez para que nos informe qué es lo que está pasando? Adelante, Rubén. Gracias, gracias, Rubén. Así están las cosas. Y bueno, nos ganó el tiempo. Vámonos, Rodolfo, que gane tu Toluca. Que tengas una buena chamba hoy en Tijuana con Xolos contra Rayados. Que suena por ahí que si pierde llega el Turco, ¿verdad?
Podría ser, ¿no? No se le han dado los resultados a Robert Dante Siboldi. El equipo no camina. Y qué mejor tener de regreso al hijo pródigo. Vamos a ver si esto se confirma. Antonio Mohamed en el radar nuevamente de Tijuana.
Bueno, ahí cerquita, cuando puedas ya, si te da tiempo, vete a comer unas langostas con frijoles.
No se diga
ya,
más.
Ya de menos un xolodog.
Hombre, claro, hombre.
Cualquiera de las dos, no me pongo celoso.
Mi pollo, que sea un buen partido de América contra León.
Gracias, suerte la transmisión, Raúl.
Gracias, que ojalá juegue bien Mauro Laines.
Ojalá, uy, ojalá un gol de bueno. Rodillas. Ah, no, ese no es. No.
Vámonos, vámonos, gracias. Footbox, Mother Soccer, hasta la próxima.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.